primera, que no estaban conectadas directamente con la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran? Hasta les hablé de diabetes mellitus. ¿La primera cuál es? Si hablo de diabetes mellitus, ¿qué hormona, qué glándula hablo que trabaja de manera independiente? Páncreas. Primera respuesta, páncreas. ¿Qué otra glándula se les ocurre que puede trabajar de manera independiente? ¿Segura? De hecho, estuviste muy cerca. Hoy vamos a hablar de algo que se llama hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, siguiente respuesta, bueno, ahí respuesta es páncreas y hormona paratiroidea. ¿Por qué se regulan de manera independiente? ¿Qué nos dimos cuenta? Cuando yo les estoy mostrando la neurohipófisis y adenohipófisis, se dieron cuenta que regulaban o hacían una regulación negativa y una regulación positiva, ¿se acuerdan? La regulación positiva, ¿cuál era? Cuando había más que más producción. Y tenías que disminuir la producción. Y una retroalimentación negativa es cuando tenemos menos y tenemos que fabricar más. ¿Ok? Recuerden, totalmente las glándulas son o se van a comunicar de manera química. Ahora, la primera que les había dicho que era el páncreas, se regula de manera independiente. ¿Qué necesitaba para poderse regular? ¿No? Tú recibes la respuesta de glucosa y en automático empiezas a liberar insulina. Caso contrario, cuando no has comido. ¿Qué sucede cuando no has comido? Uno, te empieza a dar hambre. ¿Y qué empieza a pasar después de las 12 horas? ¿Alguien ha dejado de comer por más de 8 horas?
Sí.
O bueno, si les pasa desde las 4 horas es normal. Que les empieza a dar cefalea, les empieza a dar mucha sed. ¿Qué más les empieza a dar? Empiezan a sudar mucho. No, yo sí comí. ¿Qué más?
Sueño.
Sueño. ¿Qué más? ¿Qué más se han dado cuenta? Es más, ¿se acuerdan de las personas que tenían trastornos alimenticios? Que les decía que para poder... ¿Es información para ustedes? Úsenla como la vayan a usar. Pero estas personas que sufren de trastornos alimenticios consumen hielo. Mastican hielo. Una, para la saciedad. Dos, el agua no tiene calorías. Tres, disminuyes la temperatura. O sea, son formas como puedes engañar al cuerpo humano. ¿Qué le sucede entonces cuando no has comido lo suficiente? ¿Qué le pasa al cuerpo humano? Uno, te duele la cabeza porque no tienes glucosa disponible. Dos, sueño. Tres, ¿qué le sucede a la temperatura de tu cuerpo? ¿Aumenta o disminuye? Ahora asócienlo con el sueño. Cuando ustedes se van a dormir, ¿qué empieza a suceder con el cuerpo? ¿No empieza a darles un poquito más de frío? ¿Se empiezan a preparar para estar en un estado de hibernación? ¿Para dejar de comer por un rato? Entonces, en este caso, el páncreas, para que pudiera funcionar de manera independiente, no necesitaba funcionar a través de la hipófisis. No necesitaba que la neurohipófisis o la adenohipófisis recibieran información. Ellos lo reciben directamente del torrente sanguíneo. ¿Y cómo estábamos viendo a las personas que tenían diabetes mellitus? Una persona que tenía diabetes mellitus tenía todo el tiempo, ¿qué? Aumentada su, ¿qué? Su glucosa en sangre, ¿no? Ok, ustedes lo van a conocer como hiperglucemia, ¿vale? Hiperglucemia. Ya glucosa elevada en sangre está bien, no hay tema. Ya azúcar. Ya piensen los licenciados, porque pues ya. ¿Ok? Tiene hiperglucemia la persona. ¿Su insulina es de buena calidad o bueno, tiene la misma función que una insulina convencional? ¿O es una persona que tiene gran cantidad de glucosa en sangre? Una, no se alimenta. Dos, no puede ingresar tan fácil la glucosa a la célula y por eso hay formas de desecharla. ¿Cómo lo desecha una persona que tiene diabetes mellitus?
Por la orina.
¿Por la orina? ¿Por qué otra forma? Polidipsia, poliuria, polifagia. ¿Se acuerdan? Ahora, por eso les digo, la persona, el páncreas es una de las hormonas que se va a regular de manera independiente. Por eso es muy complicado llegar a manejarla tan fácil. ¿Qué es lo que se hace para poder hacer que una persona pueda controlar sus niveles de glucosa? Se le da de manera exógena insulina. Mucha gente, actualmente la Federación Mexicana de Diabetes y la Asociación Mexicana de Diabetes es la principal, digamos, de las guías de prácticas clínicas, te dicen, primer uso, utilizar insulina. ¿Qué sucedía cuando a una persona le dabas insulina antes? A mí en mis tiempos, cuando una persona ya empezaba a aplicar la insulina, te decían, ya está mal, no se puede regular. Sin embargo, actualmente se han dado cuenta que si ustedes lo regulan en las primeras fases de tener resistencia a la insulina, se ha llegado a controlar más fácil las personas y les han llegado a retirar la insulina. Por eso les digo, una, dicen las guías de práctica clínica, y dos, lo van a encontrar en la norma oficial mexicana que ahorita se las pongo. Ahora, siguiente hormona. La siguiente hormona que se va a regular de manera independiente es la paratiroidea. ¿Qué creen o cuáles serán los principales elementos que necesitará la hormona paratiroidea para poderse regular? Siguiente pregunta. Elementos que regula la hormona paratiroidea. Elementos que regula la hormona paratiroidea.
Ah, caray.
Respuesta: fósforo y calcio. Ahora me van a decir, oiga, profe, pero usted me habló que la adenohipófisis, tenemos una hormona que nos ayudaba a regular la hormona del crecimiento. Y ahí nos decía que estaba el crecimiento de los huesos y de los músculos. ¡Ojo! No nada más el calcio se utiliza para el crecimiento. ¿Para qué otra cosa se utiliza el calcio? Para la contracción. ¿Cuáles son los cuatro principales iones que tenemos en el cuerpo humano? Sodio, potasio, magnesio y calcio. Ok, siguiente pregunta. La primera había sido
los principales manos las que funcionan de manera independiente.
Siguiente, elementos que regulan la hormona paratiroidea. Fósforo, calcio, perdón, y magnesio. Agreguen magnesio, por favor. Elementos que regula la hormona paratiroidea. Fósforo, calcio y magnesio. Siguiente pregunta. Respuesta: sodio, potasio. Sí, ¿verdad? Le puse. No. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los cuatro principales iones de nuestro cuerpo? Sodio, potasio, magnesio y calcio. Es más, hasta lo ven en los comerciales de Gatorade, ¿no? Ah, ya no veo comerciales. Por favor, si todo le sale en TikTok. ¿Quién de aquí paga YouTube Premium? Ay, por favor. ¿Neta lo pagas? ¿Sí? Es como el aire, ¿no? Pagar por el aire. Ahora vamos a hablar. A ver, siguiente pregunta. Es que les iba a mostrar la de hormona para ti. A ver. Siguiente pregunta. Tres principales células de los huesos. Tenemos osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. ¿Para qué sirven el osteocito, osteoclasto y osteoblasto?
Para el hueso, ¿no?
¿Qué está sucediendo constantemente en el hueso? Los huesos tienen muchas funciones. Víctor. Estás hablando. ¿Cuántas funciones tienen los huesos? No nada más es sostén. No nada más es sostén. Bien. No nada más es sostén. ¿Qué otra función tienen los huesos? Uno, nos ayudan a acumular calcio. Otro, nos ayudan a proteger órganos. Y otro también, como dice, nos empiezan a ayudar, también nos ayudan en la cuestión del sistema inmune. Y no sé si alguna vez les había hablado de esto, de cuando nosotros en hospital no podemos ingresar a un vaso sanguíneo, tenemos que ingresar directamente a hueso. Le decimos acceso intraóseo. ¿Dónde se hace el acceso intraóseo? Lo que se busca es la parte más plana de la tibia. Todos tenemos nuestra tibia completa como una forma de una cuchilla. Y la parte más plana tenemos que buscar en el centro. Y lo que haces es una de dos. O entras directamente con aguja intraósea, o entras directamente con un taladro quirúrgico. ¿Y qué sucede con este taladro? Al momento de ingresar, te da una oportunidad de meter hasta 5 mil mililitros. O sea, puedes resustituir completamente la sangre de una persona. Por eso hablamos de heridas de bala, pero y una persona que no puedas ingresar a vaso sanguíneo, pero así. Estos vasos que ven aquí no son nada confiables. Todos los que deben, estos, no son nada confiables, porque son tortuosas. ¿Qué quiere decir tortuosas? Están completamente dobladas. Si tú intentas meter la aguja, se va a doblar mi vena y no te va a servir para nada. Las que más se deben de ocupar son las más rectas. Y de hecho, pues tú te ha tocado canalizar, ¿no? A ti también. En difíciles accesos. ¿Cuál fue la pregunta? Osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Siguiente pregunta. ¿En dónde se almacena? ¿Ya? ¿En dónde se almacena la mayor cantidad de calcio en el cuerpo humano? Respuesta: en el hueso. Siguiente, en el músculo. Sí, eso lo puse aparte, ¿eh? No le voy a... Primero, calcio. Digo, perdón. Primero hueso y después músculo. ¿Habían escuchado hablar de una enfermedad llamada osteosíntesis imperfecta? ¿O huesos de cristal? Es así. Los huesos de cristal, sí existen esas personas, son personas que son de talla más baja que la mía, porque en todo momento se han fracturado. Le estás tomando la presión y ya los fracturaste. Les tomas un dedo y ya los fracturaste. Así es. Pero, a ver, aquí ustedes, ¿qué les dejaría pensando? A mí sería más peligroso, déjense la osteogénesis imperfecta. Sería más como problemas de dermatitis. A mí me daría, hay dos niños que tengo así como muy en el crit. Uno que tiene osteogénesis imperfecta, que se fractura cada momento, y el otro que tiene una piel muy delgada. O sea, este niño yo le tomo literal la presión o le estoy tocando y ya lo corté. Ya lo corté. ¿Al agua?
No, lo había escuchado.
Sí. Bueno, en este caso yo tomo, a los dos niños los uso como con pincitas, ¿no? La verdad es que para poderlos apoyar es con mucho cuidado. Sin embargo, al que yo le tengo más miedo es al niño que en cualquier cosa que yo le toco la piel, me empieza... Una, por las infecciones, y la otra, porque la verdad es que empieza a sangrar de un momento a otro. Tiene todavía, creo que hemofilia el güey, así es. Y tiene 12 años. O sea, se ha vivido 12 años así. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿En dónde actúa la hormona paratiroidea? ¿En dónde actúa la hormona paratiroidea? Y ahí sí me vas a poner hueso, riñones y tubo digestivo. ¿Por qué creen que los riñones también actúa la hormona paratiroidea? Y aparte también para poder eliminar. No se deberían eliminar minerales por la orina, sin embargo, hay veces que se llegan a eliminar. ¿Alguien ha eliminado algún lito en su vida? ¿Lito? ¿Una piedra en el riñón?
Sí.
¿Sí? ¡Uy! Sí. No, yo no. Yo estoy joven. Y siguiente, principal función de la hormona paratiroidea. Principal función de la hormona paratiroidea. ¿Por qué te quedaste ahí como salero? Pásate para acá. Ah, bueno, sí, tienes razón. O sea, ¿por qué con ustedes no tengo aire acondicionado y con los otros sí? Y me caen peor que ustedes. Sí. Respuesta, incrementar la concentración de calcio. La concentración de calcio, estimular la degradación del hueso y estimular la reabsorción de calcio por los riñones. Y aquí viene la hormona o una de las vitaminas más importantes, una vitamina liposoluble. La vitamina D, D de dedo, calcitriol o colecalciferol. Primera nota de esto es que estaba explicando. Un osteosarcoma es cáncer de hueso que no se pudo eliminar. ¿Se acuerdan que en todo momento sus células se están regenerando? ¿Ustedes no son la misma persona de cuando iniciaron el cuatrimestre? Ahora se llenaron de cultura. No, no es cierto. No son las mismas porque han pasado 120 días y ya se han estado reformando constantemente. El polvo que tiran en su casa probablemente sea su piel muerta.
Uy, me tocó barrer y trapear como 3, 4 veces.
Ya dolieron
las
rodillas. ¿Ah? Ya dolieron las rodillas.
¿Por qué? No, pues. Tanta fiesta que hice. ¿Ya?
Sí, ya.
Siguiente pregunta. Nombre científico de la vitamina D, de dedo. Nombre científico de la vitamina D, de dedo. Respuesta, colecalciferol. ¿Y cómo se estimula su producción del colecalciferol? Los famosos baños de sol, ¿no? En 1954, en Londres, una enfermera llamada Jean Watson empezó con los baños de sol. Así de la nada empezaba a sacar a los niños para la producción, sí, de vitamina D, pero ella se centraba más en la absorción de hiperbilirrubinemia. Los niños que salían amarillitos, lo que hacía es que los exponía al sol para poder reabsorber toda esta bilirrubina y los niños quedaran rositas o, bueno, morenitos, pero ya no se vieran amarillos. ¿Cómo te puedes dar cuenta de una persona que tiene gran cantidad de hiperbilirrubinemia? Los ojos. Gran cantidad de hiperbilirrubinemia. O sea, bilis en los ojos, en la esclera. ¿Ya? Tómale una fotito para que la subas al grupo de WhatsApp. Por favor. Tómale una fotito. ¿Cómo que no tiene celular?
Está cargando.
¿Ah? Este esquema va a venir en el examen. No, no es cierto. No. No, el que va a venir es el de retroalimentación negativa, positiva. ¿Cuál otro les envié? Apenas les envié uno antes de salir de vacaciones, de WhatsApp. Ustedes lo mandaron, pues yo no. Normalmente mucha gente nos vamos a trabajar directamente con la glándula tiroides y dejamos de lado la hormona paratiroidea, la glándula paratiroidea. ¿Se dieron cuenta en la parte donde se encuentra? Es en la parte posterior de la tráquea. Y vamos a decir, justo se encuentra atrás de la glándula tiroidea, ¿vale? Es muy difícil que la palpen, porque a fin de cuentas lo que nosotros primero tocamos es la hormona tiroidea, y la glándula tiroidea, y la glándula paratiroidea es muy complicado. Pueden llegar a colapsar la tráquea, así es que no le estén tocando a cada momento. Por favor. ¿Cómo va a funcionar la hormona paratiroidea y por qué se regula mucho o tiene que ver mucho con las personas que tienen insuficiencia renal? Normalmente las personas que tienen insuficiencia renal pensamos en ellos en el sodio, potasio, pero no pensamos en ellos en el calcio. Normalmente una persona que tiene insuficiencia renal, lo más sencillo de todo es dieta hiposódica. O sea, quitarle la mayor cantidad de sodio. ¿Qué tiene sodio actualmente en...? Todo tiene sodio, ¿no?
Regresando a la vitamina B.
¿Qué?
Que se filtraba también por el proceso de filtración también del sol, los riñones, de la vitamina
B. A fin de cuentas, nosotros tenemos... Ahorita rápido les cuento. Siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la glándula paratiroidea? Rápido te explico, lo que nosotros tenemos en sangre, vamos a tener niveles altos de calcio. Posterior, lo que va a suceder es que nosotros vamos a producir algo que se llama calcitonina. La calcitonina lo que va a hacer es va a inhibir a los osteoclastos para que empecemos a ocupar todo ese calcio. Les digo, en todo momento tenemos que estar en un equilibrio constante. Las personas que tienden a hacer mucho ejercicio necesitan calcio también para poder contraer el músculo. No nada más lo van a encontrar en los huesos. Sin embargo, una persona que hace mucho ejercicio, por eso les decía que es muy difícil que se fracture, que se lesione. Porque una, tiene gran cantidad de calcio liberado en la sangre y los osteoclastos no están funcionando en todo momento. Lo que están haciendo es intentar almacenar la mayor cantidad de calcio en el hueso. Es más, el ejemplo que a mí me puso un profesor fue cuando se lesionó Cuauhtémoc Blanco contra un trinitario, Trinidad y Tobago. ¿No? Bueno, le dieron una patada directamente en la rodilla y lo que pasaría con una persona convencional es que se nos hubiera volteado toda la pierna. Este jugador, a fin de cuentas, como tiene gran cantidad de calcio libre en la sangre y, digamos, almacenado en el hueso, lo que sucedió fue nada más retuvo el golpe y lo que se lastimó y se rompió fue la rodilla. No se rompió el hueso. Y esto es algo que por eso sucede con los deportistas. Sin embargo, las grandes cantidades de calcio directamente en la sangre pueden llegar a generar algo que se llama insuficiencia renal. Porque lo que nosotros vemos es reabsorción directamente de calcio en los riñones. Sin embargo, si tenemos gran cantidad de calcio, una de dos, o hacemos cálculos o chingamos el riñón. Entonces, tenemos nuestra calcitonina y lo que sucede es una de dos. Si tienes gran cantidad de calcio directamente en sangre, lo que va a hacer es, pones a activar al osteocito, rompe el hueso para que empieces a meter nuevo cemento. Si no funciona, o si te das cuenta que tiene bajos niveles de calcio en sangre, quítale del hueso, rey, y mételo en sangre. Es lo más sencillo. Sin embargo, igual, para que nosotros podamos convertir todo esto, una, tenemos que hacer que entre a la glándula paratiroidea. No nada más funciona llegando al riñón. Necesitamos la hormona paratiroidea de intermediario. Posterior, lo que va a hacer es intentar liberar del calcio que estaba dentro de la célula, ahora al torrente sanguíneo. Yo sé que es complicado, pero de una vez te lo dicto para que sea un poquito más fácil, ¿va? Primero, primer paso, es niveles altos de calcio, estimula la hormona paratiroidea. Dos, dos, calcitonina va a inhibir a los osteoclastos. Los osteoclastos, como dice su nombre, va a romper el hueso en todo momento. Osteoblastos son los que construyen, osteoclastos son los que rompen. Va a inhibir la destrucción. Es más, les digo, ¿alguien no se ha fracturado actualmente? Hace poco. ¿Hace cuánto te fracturaste? ¿Qué le sucedió a tu mano cuando te quitaron el yeso? ¿Cómo estaba? Más delgada, ¿no? Y la otra, ¿el tipo de hueso no lo sientes como con un surco? Es muy complicado que se llegue a retirar ese surco. ¿Y el tipo de fractura que tuviste, cuál fue? Porque hay diferentes tipos de fractura. Rama verde, podemos tener una fractura expuesta, podemos tener una fractura... ¿Cómo le decimos?
Ay,
desplazada. ¿La de rama verde? O sea, ¿qué edad tenías? ¿Como 12 años? Ah, ok. La fractura en rama verde es que no es una fractura completa. Lo que sucedió fue que, como una rama verde, quedaron los tallitos de esta forma y lo que tienes que hacer es volverlo a acomodar. Es lo bueno de ser chavito. Cuando eres niño... El tipo de hueso tiene gran cantidad de cartílago. Es muy fácil malearlo. Pero ya cuando estás más grande, ya la fractura que tienes es normalmente... ¿Sí vamos? A la segunda. Es calcitonina y libre los osteoclastos o destrucción de hueso. Tres. Niveles bajos de calcio estimulan la producción de hormona paratiroidea. Y cuatro, la hormona paratiroidea o paratiroides promueve liberación de calcio a la sangre. ¿Ya se dieron cuenta? El páncreas y la hormona y la glándula paratiroidea son las únicas que trabajan de manera independiente. No necesitan trabajar directamente con la adenohipófisis y la neurohipófisis. Niveles altos de calcio, lo que va a hacer es, vas a estimular para que destruyas más el hueso y entra todo ese calcio directamente al hueso. Cuando tienes menos cantidad de calcio, ¿vas a destruir qué? El hueso.
¿Eso es por eso cuando están en la menopausia es cuando aumenta la hormona.
Justo iba a ir a decir esto. Una persona que está embarazada o que está en una situación hormonal, las mujeres, ¿no han visto que se comen el yeso?
Sí.
Yeso. ¿En serio? ¿Estás en las clínicas? Y las estas, pues este tipo de tabla roca, se lo empiezan a comer. O el barro. Lo que está sucediendo es que tienen una baja, niveles bajos, tiene que ver con directamente con con minerales. O a fin de cuentas no se han estado suplementando bien. Esto es increíble, como una persona que esté desnutrida y esté embarazada, el cuerpo prefiere mil veces darle de comer al producto y que pierda las piezas dentales, porque eso también, pierden piezas dentales cuando están dando de comer y ellos están desnutridos. O sea, priorizan el producto, el cuerpo humano. Y a mí me ha pasado, estaba en una clínica, estaba atendiendo y de repente la señora se estaba comiendo la pared. Porque era una persona, no en situación de calle, pero sí estaba una persona como con problemas de desnutrición. Y es que tú dices, ¿cómo es posible? Neta, y se comen hasta de barritos, los de... ¿Cuál? Los gises también se los comen. ¿Cuál?
¿Pica?
¿Qué?
Comer cosas que no son comestibles.
No sé, no he comido nunca yeso.
Es cierto que cuando te fractura, la gente dice que se vuelve a fracturar la misma parte.
No, sí se vuelve a fracturar. Se queda como una, es que no es una cicatriz, pero queda una parte de donde se regeneró el hueso. De hecho, actualmente están haciendo algo que se llama método Ponseti. ¿Han escuchado del famoso pie equinovaro? Pie equinovaro es niños que llegan a nacer con el pie hacia adentro, como Tommy Pickles, pero nada más es un pie hacia adentro. Si tienen menos de 3 años, el método Ponseti es que a través de colocación de yesos en 10 sesiones, puedes llegar a volver a acomodar el hueso. De hecho, ahorita, los martes y los miércoles, estamos atendiendo a un niño y le estamos colocando yesos. Lo que estás haciendo es... ¿cómo se llama? La palabra es decir lo... No, no es retornar, es... Lo incorporo... No, déjenme, me acuerdo, porque yo lo puse en mi nota, ya se me olvidó. Pero bueno, lo que estamos haciendo es volver a colocar anteroposterior el hueso y lo que estamos haciendo es poniendo la extremidad toda una semana completa así. Y después de esto se hace algo que se llama tenotomía, o sea, se rompe el tendón y ya queda el pie como si nada. Se supone que no todos caminamos tan normal, ¿no? Las plantillas y los ortopedistas a veces no se llevan. A veces. Es más, yo conozco un médico que dice que el pie plano no existe. No, lo que pasa es que se acomoda mal el calcáneo con los metatarsos. Y lo que sucede es que fue grasa y por eso se veía como un pie plano. Pero bueno, para mí sí existe el pie plano y tiene que ver con la distribución de los pesos. Ahorita que yo doy sistema locomotor, algo importante de una persona es que si no tiene buenas cantidades de calcio y tiene algún tipo de producción, puede llegar a cambiar completamente la forma en cómo camine la persona. Y el desgaste es diferente. Para mí el cuerpo humano es excelente, solamente en una zona no es completamente imperfecto. Y hablo de las caderas. Porque la fractura de cadera de un adulto mayor sucede que de repente se disloca la... Bueno, se luxa, perdón, no se usa la palabra disloca, se luxa la extremidad. Imagínense todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo humano cayendo directamente sobre las caderas. Es algo que no dimensionamos. Sin embargo, ahorita, para mí así que les digo, es perfecto. Solamente en esta zona es donde no es perfecto el cuerpo humano. Ahora les digo, ¿qué sucede con esta hormona y con el calcitriol? Y con el sol, ¿no? Porque dicen, es que me estás diciendo que una de dos, está actuando la hormona paratiroidea, pero también me estás diciendo la cuestión del sol. Una cosa es la producción de colecalciferol, que es la vitamina D. Y otra cosa tiene que ver con la producción directamente de calcitonina. La calcitonina la vamos a ver directamente en la hormona paratiroidea. ¿Y qué pasaría si es una persona que no se asolea mucho, por ejemplo, en los países de Islandia? que allá dura 6 meses el sol, y bueno, como tipo Alaska, que dura 6 meses sol, 6 meses penumbra, ¿qué sucede con ellos? Ellos tienen que estar utilizando luz ultravioleta para estar produciendo vitamina D o estarse suplementando. Aquí en México no es negocio la vitamina D, porque tenemos sol y de muy buena calidad, ¿no? Hasta excesiva. Todos estamos morenitos. Bueno, no todos. Pero lo que sucede... Espérenme, porque esto les va a facilitar mucho. Una de dos. O generas calcitriol a través de los mismos riñones y tu hormona paratiroidea, o haces que tu vitamina D se estimule a través del sol. Puedes usar los dos, no hay tema, pero así es como uno se va a regular. Las personas que hacen, ¿han visto a los peleadores de Muay Thai? ¿Saben cómo entrenan ellos? ¿No? Los árboles de plátano los golpean directamente con sus tibias y su peroné. Y lo que van haciendo es que al mismo tiempo, como están pegándole, como están pegando directamente al árbol de plátano, están calcificando la zona. Así es como puedes hacer, digamos que haces un callo. Y lo que sucede es que estas personas tienden a sufrir menos cantidad de fracturas. Alimentos que tienen mayor cantidad de calcio. Pescado, ¿cuál más? Carne. Y de hecho, antes se pensaba, te voy a sacar la roja, ¿no? Antes se pensaba que tenía gran cantidad de calcio la leche. Pero sí saben que ahorita ya no venden leche. ¿Cómo se llama el producto? ¿Sí saben que a Nutrileche le tuvieron que cambiar el nombre porque es producto lácteo? Fórmula láctea, no sé qué. ¿Sí la habían buscado o no les habían visto? La próxima vez que vayan al súper, hagan esto, miren. Busquen y ya no dice Nutri. Vamos a poner Nutrileche, pero oye. Bueno, obviamente se ve un poco pixelado, pero dice producto lácteo ultrapasteurizado con grasa vegetal adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5. Para que el mexicano no se diera cuenta que ya no te venden leche. Y de hecho ya la marca es así. Yo cuando llego a Starbucks, ¿qué tipo de leche quieren? Nutrileche, por favor. La única leche que se conserva creo que es la... No. Santa Clara. ¿Saben cuál es muy buena? La de Costco, ¿eh? Así es que si se la toman entera. Si se van a dedicar a todo esto de Cofepris, de ahí sacan un buen de lana, ¿eh? Si se dedican a ver todos los productos y realmente a qué es lo que dicen, la Profeco está encima de todos ellos, ¿eh? Y más en estas fechas. Cuando se concentran grandes cantidades de consumo de alimentos, de camarones, de pescado, de leche, todo lo que tenga que ver con cambio de dieta en el mexicano, ahí es donde entra la Profeco con todo lo que da, ¿eh? Piénsenlo. Pero sí, esa leche de Costco está buena, ¿eh? Bobé, sin ánimos de ver alguna marca. Siguiente pregunta, ¿qué estimula ¿Qué estimula? Ay, parece una de esas chelas gringas. El Arizona. No.
No le
lo creas ni a la vez. Estaba dando clases y un alumno traía un termo de Tecate de esos. Y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando? Y dice, no, es un termo.
Un día estaba dando clases y nos estábamos tomando
cosaco. ¿Cosaco? Guácala. ¿No les hizo daño? No les hace más daño mi clase. ¿El cosaco?
Ya sabe agua.
¿Qué estimula? Ay, ¿qué decía aquí? ¿Qué estimula la calcitonina? La calcitonina. En el torrente sanguíneo. ¿Qué estimula la calcitonina en el torrente sanguíneo? Sí, respuesta. Niveles elevados de CA. O bueno, niveles elevados de calcio en sangre. Niveles elevados de CA o de calcio en sangre. Y ahora, ya les hablé específicamente de los huesos, los músculos y el sistema digestivo. ¿Para qué sirve el calcio? ¿O para qué sirve la hormona paratiroidea directamente en el sistema digestivo? Para la absorción directamente del calcio. ¿Ok? Siguiente pregunta. En el sistema digestivo, ¿cómo actúa la hormona paratiroidea? En el sistema digestivo, ¿cómo actúa la hormona paratiroidea? ¿Y ahora por qué no te llevas tanto con Víctor? ¿Ya te desesperó? ¿Te cayó mal? Bien, a mí también. Llega un punto en el que se espera, ¿no?
¿Cómo espero que los... para ti? Ya cállese,
¿cómo actúa la hormona paratiroidea en el sistema digestivo? Respuesta, aumenta la absorción de calcio de los alimentos. Y como les decía, ustedes en sistema digestivo van a ver porciones del intestino delgado. La primera porción duodeno va a absorber una parte de macronutrimentos y micronutrimentos. Siguiente porción va a absorber una parte y la última porción va a absorber otra sección. Se lo recomiendo mucho en sistema digestivo aquí en el Tórtora. Les muestro rápido la imagen porque está buenísima y les va a ayudar a que lo puedan entender mejor. Thank you. Miren, este es el que les digo. Este es un pequeño esquema del sistema digestivo y esto lo van a ver en el siguiente cuatrimestre, donde les va a decir en qué parte es donde se va a ir absorbiendo qué macronutrimento. La primera porción se van a absorber en su mayoría carbohidratos, segundo van a encontrar aminoácidos y en la última porción van a encontrar ácidos grasos. Por eso una persona que llega a tener diarrea es porque en la última porción no se llegó a realizar la absorción de todos los macronutrimentos, sobre todo las grasas. Si una persona ya tiene problemas para digerir y todavía le dan una dieta líquida, ¿para qué les cuento? O algún suplemento de una dieta polimérica, ¿para qué les cuento? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Para qué? Ese está en la página, ese está en el Tórtora. La página 1000. Ay, acércate y ponte acá bien. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Cuántas hicimos hoy? ¿11? Siguiente pregunta. Tarea para la próxima clase. Es tarea, pregunta, opcional. Principales patologías. De la glándula paratiroidea. Principales patologías de la glándula paratiroidea. ¿De qué va a tratar esta tarea? Me vas a buscar una patología, dos patologías, porque la primera va a ser osteogénesis imperfecta. ¿Cómo se autorregula o en qué parte está teniendo alteración de la regulación de la hormona paratiroidea? ¿Sí? ¿En qué parte está teniendo ausencia de la regulación de la hormona paratiroidea? Esa es una patología, ya te la puse sencilla. La otra, siguiente patología, tú la buscas, la que tú quieras.
¿En qué parte hay ausencia?
La primera es osteogénesis imperfecta o, entre comillas, huesos de cristal. Hay una película de... y de hecho ya lo juntaron, se llama Glass. Hoy la estaba viendo.
¿Pues en qué parte hay ausencia de la regulación?
De la hormona paratiroidea. Hay huesos que son muy difíciles de fracturar, sin embargo, gente la llega a fracturar. Por ejemplo, tenemos el hueso radial, que es el que más se fractura, pero el que más difícil se puede llegar a fracturar es el cubital, porque no tiene sostén. Lo único que está dando, o sea, me refiero a sostén, a que cuando ustedes hacen esto es cuando se activa el hueso. Por eso constantemente no se está como calcificando. Si ustedes reciben un golpe, una patada, lo que sea, y normalmente se protegen, la que más se fracturan es lo que se llegan a fracturar más el cúbito. Ahora, en los pies tenemos algo que le llamamos tibia y peroné. El que tiene el mayor soporte es la tibia. El tipo de lesiones que tenemos con la tibia es que la tibia está en forma de cuchilla. De hecho, si la tocan y la sienten, es como una forma de cuchilla y una parte plana. Si ustedes llegan a patear algo y pegan mal, se pueden llegar a cortar. Ahora, el hueso posterior es el peroné. El peroné, para poderlo fracturar, una de dos, es un golpe directo en la parte posterior, o ¿qué creen? Para fracturarlo es contorsión. Si llegas a girar de una forma que no estés preparado, puedes llegar a fracturar el hueso. La tibia y el peroné, cuando se fractura, nada más lo que haces es dejar 6 semanas el hueso, si es que es fácil de que se consolide. Si no es fácil de consolidar, ni modo, entras a cirugía. Pero es más fácil cuando te fracturas tibia y peroné. Si te fracturas el puro peroné, toda la pierna te la tienen que inmovilizar, porque no debe de recibir nada de soporte. Al momento de hacer cualquier movimiento, llegas a hacer que ya no coincidan los huesos. El que se vuelvan a unir dos huesos fracturados se llama consolidar. Y les digo, depende, en su mayoría tardamos de 6 semanas a 8 semanas en consolidar. ¿Y puede existir alguna cirugía programada para romper los huesos? Sí, el crecimiento de las personas. Sí, salen muy caras y de hecho son muy dolorosas y lo que hacen es ponerles expansores del hueso. En este caso yo lo vi con un usuario del CRIT porque tuvo una displasia de cadera. Lo que sucedió fue que él tenía la pierna más cortita y lo que hicieron fue con una cirugía y a través de expansores ponerlo a la misma altura. La caminata de la persona está alterada, obviamente, porque no creció con la misma función. Sin embargo, llega a compensar. Por eso una persona cuando llega a perder alguna extremidad siempre le tienes que poner una órtesis, porque si se la dejas así se llega a acostumbrar el cuerpo humano y llega a modificar toda su alineación. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Quién les falta firma? ¿La de hoy? La de hoy paso a firmarles y los que tengan pendientes, después de que les firme, se forman. Próxima clase de película. Próxima clase, iniciamos con la guía. ¿Qué? Me vas a regalar foto de las preguntas, ¿no? Me la envías en privado. Las fotos de las preguntas en privado, en el WhatsApp, de las. No me vas a enviar otras fotos. Ya estoy harto.
¿De qué lo perdí?
No, ahorita. Las que te deba, ahorita pasamos. No.
Mejor sal de la.
Es el siguiente. Y apenas iba a escribirlo. ¿También puede ser para la otra? ¿Este?
Sí. Pero ahorita te dije que te formabas.
Yo te formo, no.
¿Qué?
Gracias. Ay.
¿Qué? ¿Cuántas iban? ¿30 firmas?
Como 20. No, como 8. Si yo tengo 5.
Dijo. Sí, si ya te firmé, te formas.
Ahí está.
O sea, si te debo alguna firma, te formas y ya te la recupero.
Profe, ¿este lo va a calificar? Era el cuadro que pidió un día y que dijo que para la semana 10.
¿Lo íbamos a hacer juntos?
No, dijo que
se hacerlo.
Ah, bueno, entonces.
No,
bueno.
Solo te regalo una firma.
Ah, bueno, gracias.
Pero ya lo hiciste.
¿Y las otras?
Me dijo que ahorita me la tomaba porque se me
salió. Todo, ¿verdad? ¿Qué estamos? Uno, ¿verdad? 1 de abril, ya pasó el primer trimestre. Odio abril con todas mis vidas. Sí, porque siempre los dejo hasta el final.
¿Cuál es? ¿Y la tarea?
Lo íbamos a hacer juntos, pero...
No, es cierto, nunca dijo una tarea. Ni de hoy.
Pero te regalé una firma.
¿Por qué? No, ¿qué me va a regalar? Lo hice, dejó mi tarea. No.
Te voy a meter el cuaderno para allá.
Bien cizañoso.
Pero ella también es bien cizañosa, pero tú también agarras y vas.
Voy a quedar como Andrea, ¿eh? Acuérdate.
No, Andy, perdóname, Andy. Ya, oye, ya, ya, es algo que era, era entre nosotros.
Quítale las firmas, no sé, no le califique su cuaderno. ¿Me puedes llamar la de la que se pasó?
Pero ahorita, si vamos.
¿Por qué?
No, no.
No, acá, fórmate. Ya, ya.
¿Me puedo informar, profe?
Sí, fórmense.
Le va a firmar todo el cuaderno también.
¿Por qué?
El cuestionario y el cuadro.
Le vamos a hacer juntos ese cuadro.
No,
no, ¿verdad que era tarea?
Sí, sí, era tarea.
Faltaba. Y hay que regalar una firma.
¿Te va a regalar? ¿Y te la estás soportando así?
Yo creo que también lo practicaré.
No
lo voy a dejar
de hacer nada. ¿Lo
puedes, no? Yo entrego todo. Ya para terminar. Así sea, si nos falta algo, pues ya lo podemos corregir. ¿Para qué perdemos tiempo?
No, si lo tenemos.
¿Cómo debe de ser? La que
¿qué? ¿Ya cuántas clases? ¿Cuántas clases llevas conmigo? ¿Tres? Ahorita fórmate en las que te debo. ¿Te vas a dar que sí?
Sí.
¿No es como Tinder? No, ya, ya. Desde hace un año que no uso Tinder.
Mira, profe, no me hagas una firma.
Células. Para.
¿Por qué anda de malas, profe?
No ando de malas, al contrario.
¿Anda feliz?
Me trataron muy bien.
¿Todas sus vacaciones también? Con razón.
Me escupieron antes de tiempo.
No, no, quita, por favor, quita. Se salió el profe.
Víctor, 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 ya. Deja de estar peleando con ella.
No te
bañas. Oh, Víctor, ya. Uy. Allá, fórmate. Fórmate allá.
El practicario no tiene con fotos también.
Sí. ¿Cómo es?
¿Qué pasa si Jimena se le da foto y no ha venido?
Se envíale el mensaje. Jimena sí ha venido. Ay, sí es cierto. Jimena, diabetes tipo 1, ¿verdad?
Viene a mi otra clase, pero está
no. ¿Por qué? ¿Ya le vi hueva o qué? Dile. ¿Ya? Pregunta. Voy a guardar su practicario que ustedes ya lo tienen listo. Ay, sí. Wow. Que ya se adelantaron. ¿Ya? ¿Ustedes ya? Fósforo.
Sí,
bueno.
Toma un chicle.
¿Me huele la boca? Gracias. Sí se dio cuenta. Ya, Víctor, ¿por qué se pelean así de feo?
Él me está diciendo de cosas.
Sí, no me engaña. No dice nada. Si viera cómo me dice. Sí, no hay mujer. Como es mujer.
Ah, no, ese que
no importa, ¿verdad? La violencia de mujer a hombre no importa.
Ya, déjelo.
Cálmate de la familia.